Bueno, pues en la siguiente entrevista del día de hoy vamos a hablar con el colectivo de investigadores y geógrafos Ariti Kirira, que ha publicado un nuevo informe sobre el efecto Airbnb en Donostia. Actualmente hay 1.659 anuncios de Airbnb en la ciudad y destaca además el aumento de esta cifra tras la pandemia. Desde la plataforma Bizilagunekin, que se hacían eco de este informe, bueno, pues esta plataforma que promueve el decrecimiento del turismo donostiarra han anunciado que bajo el pretexto de la pandemia se han creado las condiciones necesarias para dar una vuelta más fuerte al turismo. Para hablarnos de este nuevo estudio y del proceso de turistificación en Donosti, tenemos con nosotras ya al otro lado del teléfono a Josu del Campo y Jon Macias, parte de Aritik Irira. Egunon a los dos.
Egunon.
Bueno, pues desde Ariti Kirira ya habéis estudiado otras cuestiones anteriormente, habéis analizado y cartografiado, por ejemplo, el número de casas de apuestas y los locales con máquinas de apuestas en Donosti-Gasteiz, y también habéis estudiado previamente, ¿no?, el proceso de turistificación en Donosti. En relación a ello, habéis publicado recientemente este nuevo informe sobre el llamado efecto Airbnb en la ciudad de Donosti. ¿Cómo comenzáis con este nuevo estudio? ¿Por qué decidís centraros en esto, en el efecto Airbnb?
Bueno, nosotros es cierto que ya habíamos estudiado un poco el efecto de Airbnb y el mercado del piso turístico en el año 2022. Es un proceso que ya lleva varios años, ¿no?, investigándose, no es un proceso nuevo. Pero sí que pensábamos que después de la pandemia el contexto socioeconómico, turístico, era muy diferente y todavía no se había dado ningún estudio sobre el caso actual, ¿no? Sí. Por lo tanto, partiendo de la base de que el contexto es diferente, de que el contexto turístico también lo es, lo que quisimos hacer es estudiar un poco cómo ha evolucionado este mercado de Airbnb después de la pandemia, si sigue teniendo las mismas características que tenía antes de la pandemia, si es diferente, y estudiar un poco los cambios que ha habido.
Y Josu, Jon, para empezar, para hacernos una idea, para todas las que nos estén escuchando, ¿qué es Airbnb y qué es este efecto?
Bueno, Airbnb es una plataforma que nace alrededor de 2008 en Estados Unidos, y a lo que se dedica es a la intermediación entre un usuario que quiere poner su piso en alquiler y el usuario que lo quiere alquilar. Por esa intermediación se lleva un porcentaje, creo que es alrededor de un 12% del precio de la estancia. Entonces, lo que nosotros queríamos analizar a través de este informe era el efecto de la concentración de la oferta de Airbnb en una zona específica de la ciudad y los efectos que esto tiene en la misma.
De hecho, bueno, pues habéis mostrado, ¿no?, con este informe que hay una mayor concentración de Airbnb en el centro de la ciudad. ¿Qué otros datos habéis recogido? ¿En qué se materializa ese efecto Airbnb en la ciudad?
Bueno, siempre que hay un aumento de la oferta de pisos turísticos, esto supone a la vez una disminución de viviendas familiares, ¿no? Y como bien has comentado, la mayoría de la oferta de los pisos turísticos se concentra en los barrios céntricos, con lo que estos barrios son los que sufren la mayoría de los efectos. Podemos hablar de un aumento del precio del alquiler, como poco a poco el tejido vecinal también se va rompiendo, porque muchos vecinos ya tienen problemas para poder seguir viviendo en estos barrios y pagar el alquiler. Y sobre todo los jóvenes, que prácticamente tienen inalcanzable el hecho de seguir viviendo en estos barrios, con lo que tenemos una disminución de la oferta de viviendas familiares, el tejido vecinal se va rompiendo poco a poco. También estos barrios son los que más envejecen, porque son los propios jóvenes los que tienen que abandonar. Y son varios, ¿no?, los efectos que hemos visto, pero sobre todo con
O sea que hay una relación clara, ¿no?, entre la turistificación y el aumento de los precios de alquiler.
Sí, eso es. Al final, al transformarse muchas viviendas turísticas, o las viviendas familiares en turísticas, la población que antes era estable en esa zona pasa a ser flotante, por lo tanto no se queda por las estancias, y eso provoca que haya una menor Bueno, aparte de que hay una pérdida de población, como ha dicho Josu, la disminución de la oferta de viviendas familiares provoca un aumento del alquiler en estas zonas.
Hemos leído además que los precios medios por estancia en Donosti se sitúan por encima de ciudades como París, Nueva York o Barcelona.
Sí, efectivamente. Al principio estuvimos investigando un poco pues, con las propias ciudades de Euskal Herria para tener en cuenta cuál era la situación de Donosti. Y ya sí que empezamos a ver que el precio medio que se paga por estancia en Donosti pues, era muy superior a lo que se puede pagar en Gasteiz, en Bilbo y en otras ciudades. Pero después lo que hicimos fue investigar un poco en otras ciudades muy turísticas alrededor del mundo, cuál era la situación, cuál era el precio, y esto es lo que más nos sorprendió, ¿no? Lo que pudimos ver es que incluso superior a ciudades como París o Nueva York, lo que esto nos indica, sobre todo, el cómo poco a poco el sector turístico, y en este caso el sector de la Airbnb, ha ido profesionalizándose y la finalidad de los usuarios que encontramos en Airbnb es el lucro económico.
Desde la plataforma Bizilagunekin han denunciado, ¿no?, haciéndose eco de este informe, que la situación es muy grave y que con la pandemia ha ido a peor. ¿Por qué? ¿A qué responde esta situación, este empeoramiento, esta concentración de pisos a Airbnb y este aceleramiento, por decirlo de alguna manera, del proceso de turistificación tras la pandemia?
Bueno, durante la pandemia lo que ocurrió es que muchos pisos turísticos pasaron a ser viviendas familiares porque en ese momento, como hubo restricciones, no existía negocio en ese ámbito. Entonces, con la vuelta de la normalidad, esos pisos familiares volvieron a ser pisos turísticos y eso provocó que hubiera un crecimiento sin precedentes de la oferta de pisos turísticos a través de Airbnb, lo que podríamos denominar como una operación retorno, digamos. Y eso además hemos visto que se concentró de mayor manera en las zonas centrales como son la Parte Vieja y el Ensanche, y esas ya eran previamente las zonas más turistificadas de Donosti, lo que, como tú has dicho, explica que las zonas previamente en las zonas previamente muy turistificadas ha aumentado aún más la presión turística.
¿Y cuál es el perfil de los usuarios de Airbnb?
Bueno, pues lo cierto es que ha ido cambiando un poco. Al principio Airbnb sí que nació de una idea de una plataforma de economía colaborativa, donde tanto el usuario que ofrecía su piso, tanto el usuario que alquilaba, pues buscaban un beneficio común, ¿no? Y siempre también había allí un pago, pero principalmente no era la idea principal de los usuarios el conseguir beneficios económicos. Pero lo cierto es que con los años y sobre todo después de la pandemia, esto ha ido cambiando y se ha convertido un poco en un capitalismo de plataformas, ¿no? Donde la mayoría de los usuarios sí que simplemente buscan beneficios económicos y esto se traduce en el que, como bien ha dicho John, después de la pandemia, pues poco a poco el perfil del usuario se ha ido profesionalizando y sobre todo lo que encontramos en Donosti es que la gran mayoría de los usuarios siguen siendo particulares, pero en cambio los usuarios que son profesionales acumulan cada vez más y más pisos. Es por eso que la mayoría no son profesionales, pero en cambio los profesionales tienen el control de la gran mayoría del mercado, digamos.
Y han ido en aumento.
Sí, efectivamente, como bien ha comentado John, lo que pasó también con el parón de la pandemia fue que, como suele suceder en épocas de crisis, pues estas empresas profesionales que tenían más recursos han podido aprovechar esta situación de crisis para hacerse todavía más fuertes en el mercado, ¿no? Y es ahora por ello que controlan todavía más el mercado turístico y el mercado del Airbnb en el caso de Donosti.
¿Qué otros datos que habéis recogido os han llamado la atención o creéis que se deben destacar?
partíamos de una hipótesis en la que después de la activación económica, poco a poco, van aumentando la oferta de pisos turísticos, pero lo que más nos ha sorprendido es lo repentino que ha sido, ¿no? Al final estamos hablando de que solamente la oferta ha crecido alrededor de un 16%, y aunque estemos en una situación socioeconómica peor antes de la pandemia, pues prácticamente estamos en los mismos datos que 2017 o 2018, donde alcanzamos las ofertas máximas, ¿no? Por ello pensamos que, como bien en el año 2018 el Ayuntamiento de Donosti empezó a tomar medidas para frenar este crecimiento, pues creemos que ahora, en una situación socioeconómica todavía más complicada, pues es también momento de mirar a otras ciudades, otros ejemplos en los que han tenido esta situación y tomar medidas urgentes para que el crecimiento no siga sucediendo.
Claro, ¿de qué manera las políticas urbanas se favorecen e incrementan o contribuyen a incrementar ese proceso de turistificación y qué medidas se podrían tomar?
Bueno, principalmente creemos que, como estas empresas se organizan internacionalmente, también creemos que las medidas tienen que venir sí desde una escala local, pero también de una escala global para poder intervenirlas de forma efectiva. Al final no es el problema con los pisos turísticos sigue siendo una rama más de capitalismo y del sistema socioeconómico en el que vivimos, y si no se consigue hacer cambios estructurales pues será muy difícil también controlar problemáticas como estas. Bien es cierto que existen plataformas y movimientos de resistencia con los que se puede ir avanzando hacia ese cambio, y mientras tanto pues no queda más que seguir trabajando en ese camino. A nivel de otras ciudades hemos visto ejemplos de alternativas que se han llevado a cabo para paliar más que cambiar la situación con los pisos turísticos, y creemos que se pueden ir aplicando en otras zonas, siempre y cuando teniendo en cuenta las características de cada sitio.
Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más en torno a este nuevo informe. Me gustaría también preguntaros, desde Ariti Kirira, colectivo de geógrafos e investigadores que sois, si tenéis en mente algún tema más o algún objeto de estudio más para analizar próximamente.
Bueno, realmente tenemos varios temas ya preparados, ¿no? Para investigar, para publicar, pero sí que es cierto que ahora mismo, pues el otro día planteábamos con John, como en Iparralde, hablándome actualmente de las medidas que se pueden tomar para frenar este incremento de los pisos turísticos. En Iparralde ahora mismo se va a implantar una medida de compensación en la cual una persona que quiera implantar un piso turístico en un barrio, imaginemos, de 80 metros cuadrados, debería abonar otros 80 metros cuadrados de vivienda familiar, con lo que ya no se perdería la vivienda familiar de un cierto barrio. Una posible investigación sería ver si en Iparralde, que también se acumulan muchas ofertas de Airbnb, estas medidas compensatorias dentro de un año o dos han sido efectivas para poder también, ¿por qué no?, aplicarlas a Donosti, ¿no? Y yo también, finalmente, lo que me gustaría añadir es que, como bien ha comentado John, sería importante la voluntad de los ciudadanos para poder poco a poco parar este crecimiento. Es algo que ya hemos visto, por ejemplo, en el barrio de Gros, donde los vecinos se han organizado en un bloque para prohibir los pisos turísticos. Eso se puede hacer y poco a poco vemos que hay voluntad de los propios ciudadanos para hacerlo. Pero, como bien ha dicho John, también es imprescindible pues la voluntad de instituciones públicas para hacer frente a este problema, que es algo que en otros barrios, en otras ciudades, en otros países, ya se ha aplicado desde las instituciones públicas y ha sido muy efectiva, pero debemos también pues animar a las instituciones a que lleven adelante esta voluntad, porque realmente es posible y, bueno, es la parte positiva, ¿no? Que realmente si las necesitan, pueden ser muy efectivas las medidas.
Bueno, pues nos quedamos con este mensaje, Josu y John, ese llamamiento, ¿no? De alguna manera a crear esas redes de resistencia y esa búsqueda de alternativas y también que empujen, ¿no? De alguna manera a las medidas políticas que se toman desde las instituciones en torno a la vivienda. Mei esker, Josu y John, de Aritik Irira.